Sí, sí, por supuesto, ¿eh? El misionero se anima, va, grita sin miedo lo hermoso que es el amor de Jesús, porque se ha encontrado con el Señor. Develo la incógnita, la mantuve hasta ahora. Ahora la develo, porque ya la tenemos en comunicación a Liliana Panza. Ella es laica misionera que se encuentra en Justiniano Pose, en la provincia de Córdoba, en el sur cordobés. ¿Cómo estás, Liliana? Muy buen día para vos, bienvenida.
Hola, buen día, gracias por esta oportunidad.
Bueno, gracias Lili, gracias, gracias por estar allí. A ver, te cuento cómo nació este diálogo que estamos manteniendo. Hace unos sábados atrás, y ya desde antes la conocíamos a la hermana Rosana Bujones, esta religiosa argentina marplatense que anda misionando por Mozambique, ¿no? Finalmente no pudimos dialogar con ella, no se dieron las posibilidades tecnológicas, pero después la hermana Rosana nos dijo, esta tierra mozambiqueña, donde ahora hay varios misioneros argentinos por allí, como también, por ejemplo, al frente, en Madagascar, ¿no? En la isla de Madagascar, donde conocemos sobre todo al padre Pedro Opeka, misionero hoy que está como Nobel de la Paz, está propuesto como Nobel de la Paz, nos dijo la hermana Rosana, tienen que hablar con Liliana Panza. Es una laica misionera que anduvo hace muchos años por acá, así que así comenzamos a buscarte y dimos con vos, que estás allí en el lugar donde naciste, Liliana, en Justiniano Pose.
Sí, sí, sí. Nací acá hace 63 años y actualmente vive, y mi mamá sigue viviendo acá. Yo radico en Neuquén, pero por esta cuestión de la pandemia me vine para acompañarnos. Así que así es. Nací acá, viví acá mucho tiempo, viví acá mi adolescencia, mi juventud, hasta que me fui a Neuquén. Y de Neuquén a Mozambique, efectivamente, en el año 89.
Mira, a ver, ya vamos a ir como desglosando todo esto. De Pose a Neuquén, de Neuquén a Mozambique, de Mozambique de vuelta a Neuquén y ahora en Pose por esta circunstancia de la pandemia, cuidando y acompañando a tu mamá. Pero, a ver, naciste en Justiniano Pose, ¿tenés hermanos?
Tengo una hermana, Mercedes, mayor, 5 años, y ella formó familia y vive en la ciudad de Córdoba. Tengo 3 sobrinas hermosas, ya grandes, eso. Y papá falleció en el año 88, más o menos, 1988.
Sí.
Pero una familia
sí. Ah, mira qué lindo. ¿Mercedes es tu hermana menor o mayor?
Mayor, mayor. Mi hermana mayor. Tengo una hermosa hermana mayor.
Mira, mira. ¿Y cómo fue la infancia? ¿Qué recordás de tu infancia, no? Junto a papá, mamá, junto a Mercedes, allí en Justiniano Pose, que es una localidad, podríamos decir, donde se conocen todos, más cuando vos eras chica.
Tal cual. Fue muy linda, ¿viste? Todavía había calles de tierra. Íbamos a la escuela y compartíamos. Yo fui a escuelas públicas. Había 2 privadas, pero esas privadas que surgen por necesidad del pueblo, ¿viste? El pueblo colabora para que estén.
Sí.
Y bueno, nos encontrábamos el hijo del doctor, el hijo del carpintero y cartero, como era mi caso. Así. Entonces, creo que la experiencia de fraternidad, de puertas abiertas, de amigos y amigas y, de toda clase, de todo tipo, lo viví en la infancia y la adolescencia. De hecho, todavía los conservo y los mantengo, ¿no? Fue muy linda. Yo creo que, te voy a contar una experiencia que sí creo que fue marcante también, desde lo inconsciente en ese momento, que nací con la cadera sacada y con el pie izquierdo dado vuelta. Entonces, mamá y papá, muy lúcidamente, empezaron a tratarme en Córdoba. Hicieron una operación y empecé a caminar a los 3 años. Pero en ese periodo, mamá, que es una mujer de fe simple, hizo una promesa a la Virgen del Saladillo, Virgen de las Mercedes, que la tenemos acá cerca, para que yo caminara. Y durante 7 años ella fue en peregrinación, y tomé la comunión ahí, a los 7 años caminando, corriendo perfectamente. Entonces eso fue, creo que marcante, ¿no? Si bien después tomé conciencia de lo que había significado. Pero
Claro,
es así, nos conocemos todos y eso tiene la experiencia, digamos,
claro.
de
A
eso.
ver, deduzco por lo que estás compartiendo, Lili, que mira, con esta dificultad de salud con la que naciste, tus padres por supuesto preocupados, la cosa se arregló entre madres. Como María que fue a visitar a su prima Santa Isabel, ¿no? Compartieron allí experiencia de maternidad. Tu mamá visitó a la Virgen del Saladillo, tan querida allí en el sur cordobés. Y entre madres, entre tu mamá, ¿cómo se llama tu mamá?
Teresa.
Teresa. Entre Teresa y María arreglaron de alguna forma, ella hizo sus promesas, sus ruegos, como corresponde a una buena hija, hizo sus promesas, sus ruegos, y bueno, vos a los 3 años ya estabas caminando. Digo, la verdad, entre madres arreglaron todo bárbaro, porque antes de que comenzaras la actividad escolar, ya podías tener una vida prácticamente normal.
Sí, totalmente, totalmente. Por eso después la otra María se hizo cargo de esta Teresa cuando me fui a Mozambique.
Ah, mira, la otra María, ¿quién sería? A ver.
La Virgen María,
Ah.
se la reencargué.
Se la encargaste a tu mamá cuando te fuiste a Mozambique.
Claro,
Mira,
claro.
mira. Tu papá ya había fallecido cuando ocurrió eso, cuando te fuiste para allá.
Sí, por eso. Por
Claro.
eso era fuerte dejarla
Claro.
sola.
Claro, por supuesto. Sí, ¿no? Y ya tu hermana no estaba allí en Pose cuando también te fuiste para Mozambique. Digo, tu hermana mayor. ¿Te había formado
Sí, mi mamá,
familia?
claro, no, no estaba porque ya había formado familia en Córdoba, capital. O sea, si
Claro.
bien siempre estuvimos cerca, ¿no?
Bien. Pero antes de toda esa historia, ¿no? Porque dijimos, Pose, Neuquén, Mozambique, después de vuelta a Neuquén, ahora Pose. En tu infancia, en tu adolescencia, ya me diste una clave fundamental, clave mariana. ¿Cuántos somos los que llegamos a Jesús por medio de María, eh? María suma puntos en el cielo, a más no poder. Digo, pero ¿cómo conociste al Señor? ¿Cómo te empezaste a tratar cara a cara con Jesús, que es puro amor, pura misericordia?
Mira qué lindo. Bueno, yo te diría que el conocimiento era de la catequesis tradicional, viste que en aquel tiempo era más de las preguntas de memoria que así como la experiencia personal. Pero cuando empecé a vivir la adolescencia y me empezaron todas las dudas de fe, las críticas a la institución eclesial, ¿viste? La rebeldía, yo iba a una escuela laica, pero nos invitaron una profesora que tenía cierta sensibilidad, nos invitó a participar de un encuentro, de una convivencia de 3 días con las chicas del colegio religioso que existe acá también, el
A tu
colegio
hermana y a
Vigilante.
vos, a las dos, a Mercedes y a vos.
No, no, a tres, a mí y a dos amigas más que estábamos en el mismo curso, íbamos a tercer año.
Ah, bien.
Se ve que detectó alguna sensibilidad especial, ¿no? Porque entonces, bueno, nos invitaron, fuimos a esa convivencia y debe haber sido muy fuerte porque yo me acuerdo que fue como de impacto. Pero y lo más importante es que me regalaron el Evangelio.
Ajá.
Y, viste, yo soy muy lectora, entonces nos propusieron leer un poquito del Evangelio por día. Bueno, y leyendo el Evangelio así dije, ah, aquí está, este es el Jesús que quiero seguir, o sea, esto es el núcleo, y la verdad que me parece que de ahí fue viste, como el fundamento, entonces me ayudó a discernir, a escuchar, a ver, y a ir dando pasitos. Me ayudó, por ejemplo, a discernir mi primera vocación, que fue yo elegí ser maestra,
Ajá.
¿no? Pero era bueno, como dice, para servicio, el maestro es el Señor, es Dios. O sea, como que me ayudó a ir caminando en la vida, junto con otras experiencias, pero eso fue muy fundamental.
Bien, pero voy nuevamente a profundizar en la pregunta. Ese regalo que llegó a vos, mira, nunca mejor ejemplo que el que has puesto. Jesús es la palabra viva, ¿no? Te regalaron el Evangelio del Señor, el Señor te empezó a hablar. ¿Alguna palabra te quedó grabada, te impactó? Porque dijiste, fue un retiro con otras chicas de un colegio católico de Pose, vos junto a dos amigas, pero el Señor te hablaba a vos, no le hablaba a las otras chicas del colegio, a tus compañeras que venían de un colegio estatal. ¿Te dijo algo? ¿Hubo una palabra que te hizo, viste, el clic? Viste, te voy a decir una antigüedad. ¿Viste cuando caía la ficha del teléfono? ¿Te acordás de los teléfonos que uno llamaba con ficha? ¿Te acordás de eso, de la época de Entel? ¿Viste que en el momento sentías que caía la ficha?
Sí, mira, no te sé decir exactamente, yo creo que fue la palabra amor personalizado. O sea, vos sos digna, hija de Dios, yo te amo. Me parece que fue eso, eso es lo esencial. No te sé decir, pero yo, leyendo el Evangelio, descubrí que me podrían pasar cosas en la vida, que, no sé, pero ante los ojos de Dios, ante los ojos de Jesús, yo era amada por lo que era, cualquiera fuera mi condición. Entonces después, pues, si la parábola de los talentos, ¿no? Recibí muchos talentos, muchos dones, muchas riquezas en la vida y que compartir. Pero me parece que fue eso, ¿no? Bueno, te lo sé decir, ¿eh? Pero esta dignidad, este amor personalizado por lo que era, como era, que después me ayudó siempre a vivir en la vida, ¿no?
Mira qué caricia al alma, ¿eh? ¿Cuánto se fortalece la autoestima también? Digo, cuando el Señor te dice eso. Me imagino que es lo que te pasó en ese momento, vos, una chica, una adolescente, pensando qué hacer en la vida, con tus dudas, tus cuestionamientos, propios de la adolescencia también, ¿no? Dudas de fe, críticas hacia la iglesia, quizás hacia tu familia. El Señor te abrazó y te encauzó y te demostró la vocación misionera, digo, la vocación docente primero, digo, ¿fue así?
Sí, fue la vocación docente como servicio y como entender que no era, viste que a veces la deformación docente es que te crees que sabes todo o que sos la que enseña. No, creo que me la encauzó desde el servicio al otro y el que quiera hacerse grande que se haga pequeño, ¿no? Y servidor. Me parece que fue así. O sea, y esto de la dignidad y el valor mío y de cada uno de las personas con las que me encontraba. Que todos somos importantes a los ojos de Dios, que Dios nos perdona, que se preocupa porque está lejos. O sea, leer el Evangelio, viste, te da vueltas la cabeza si uno lo va leyendo y recibiendo en ese momento un poco como tierra fresca. Creo que sin tantas normas, ¿no? Porque no te conté, pero papá era un hombre muy bueno, de raíz cristiana, pero también un libre pensador, muy, ¿no? Entonces también hacía sus críticas, sus análisis en la iglesia, institución, y entonces eso hacía que uno fuera confrontando, viendo. Por eso yo digo que el Evangelio, conocer el Evangelio en directo, también me dio libertad, me dio eso, me hizo estar en lo esencial, asentada creo en lo esencial.
¿Tu papá cómo se llamaba?
Marciano se llamaba.
Mira, mira.
¿Y
Qué
sabés qué
nombre tan particular,
descubrí?
¿no?
Claro, panza y panza, ¿qué te parece el
Marciano
apellido?
Pan, sí, me imagino, sí. En tierra cordobesa lo habrán cargado un poquito, ¿no? Viste que acá el humor fluye, sí, seguramente.
Sí, bueno, la cuestión es que descubrí después, cuando él murió, que hay un santo italiano, viste que en aquel tiempo no había internet, pero sí, es el santo italiano de la tierra de su papá, Marciano. Hay un santo italiano.
Mira, mira. Y qué bueno, digo, para vos mujer también, ¿no? Tener la figura de tu papá con esa lucidez de tener una fe viva, fuerte, pero también con la capacidad de saber interpretar los signos de los tiempos. Por así también, errores hay en todos lados, cosas que podemos discutir, debatir, también dentro de nuestra iglesia. Qué sano esto, qué sano para vos, para tu hermana, para tu familia.
Sí, y ya, pero ya te digo, de hecho, papá, yo creo que tenía su fe, pero no era así como viva practicante, o sea, no tenía una familia practicante en los términos clásicos, tal vez, ¿no? De participación en la misa, en la comunidad, en la, no, creo que era más la fe del pueblo, así que sabe que recurre a Dios, que valora al otro, respeta, pero bueno, tal vez sin manifestaciones más comunitarias, más exteriores.
Claro. En cambio, mamá, por lo que nos dijiste, la que acordó con María, que sí, vos a los 3 años comenzaras a caminar, otra cosa seguramente, ¿no? Bueno, pero mira qué lindo, a ver, no, nos has mostrado en parte tu camino. Llegó el momento de elegir el camino a recorrer, elegiste la docencia, el Señor te fue mostrando eso, ¿y para dónde rumbiaste?
Bueno, primero me quedé en mi pueblo, porque surgió el trabajo acá, fui maestra durante 6 años en una escuela primaria, había estudiado también psicopedagogía, así que tenía algunas horas de clase en nivel secundario y terciario. Bueno, y fue una experiencia riquísima, muy linda, hermosa. Solo que después sentía como que faltaba algo más, porque yo había elegido la docencia, pero la docencia rural, pensando en irme a la frontera, a algún lugar necesitado, ¿no? Después salió acá el trabajo. Entonces ese sueño, esa inspiración, no, como que seguía dando vueltas. Y se alinearon los astros, digamos, en el año 83-84, porque se fue gente conocida a vivir a Neuquén, la fui a visitar, y pensé que podía ser una buena posibilidad para hacer un año de experiencia en la Neuquén, zona rural.
Sí. ¿En qué año, en qué época, en qué década estamos hablando, Neuquén?
1984. Hace
mira,
mucho.
En los albores de la democracia.
Sí, claro, una época así muy significativa. Y estaba el padre Don Jaime de Nevares como obispo.
Por Dios.
Y bueno, claro.
¿Qué dato, digo? Don Jaime, el primer obispo de Neuquén.
Primer obispo de Neuquén, una catedral austera, un despacho donde toqué el timbre para preguntar cómo hacía para conectarme con los misioneros y eso, y me atendió el secretario canciller y me sentó media hora a escuchar mis inquietudes, ¿viste? No, y después las cosas que me fui enterando, o sea, fue linda esa recepción. Dije, por aquí está lo que yo buscaba, así como testimonio más concreto, ¿no? Lo que me parecía que era más evangélico.
Mirá,
entonces se unieron con esas
cosas. Destacaste la austeridad de Jaime de Nevares, ¿no? Algo que no había escuchado, como un dato muy positivo, por lo visto.
Sí, totalmente, totalmente. Que se señala aún en la catedral, pero que también lo veía en él, ¿no? En los zapatos gastados, en la ropa también, en bueno, cómo estaba abierta en ese momento. Había en la esquina de la catedral, funcionaba el club de soldados, que era una dependencia del obispado abierta a los conscriptos que no eran de Neuquén, y que estaban de, viste, de días francos, estamos hablando de la época de conscripción. Entonces ahí habían hecho un lugar para que los soldaditos que estuvieran de franco fueran a tomar café, a preparar su mate, a jugar, y era frecuente que él visitara eso, además de visitar el interior neuquino, obviamente.
Mira, nos estás, digamos, 1984, junto a don Jaime de Nevares, esa iglesia tan evangélica y tan misionera allí en Neuquén, vos traías todo lo aprendido, todo lo vivido junto a tu familia, junto a tu gente en Justiniano Pose. Querías ser docente y dijiste, me encantaría haber sido docente rural. ¿Pudiste serlo allí? ¿Pudiste concretar eso?
No, porque bueno, yo lo que tenía claro era, había escuchado que en Neuquén existían grupos misioneros, ¿viste? Ajá. Y yo también decía, esta es una experiencia que a mí me gustaría hacer porque me va a hacer bien desde la fe. Como que había descubierto que tenía que darle el lugar, como las motivaciones de fe eran importantes en mi vida. Entonces, porque había elegido ser docente por eso, porque había elegido estar, era para estar en los lugares periféricos. Entonces, empecé a buscar eso paralelo a mi profe, a tener un trabajo como docente. Y este aquí, que me sale un trabajo en las afueras de Neuquén Capital, en un barrio periférico, y a la vez me voy conectando con la pastoral, digamos, curita responsable de los grupos misioneros, de la pastoral misionera. Y entonces ahí fue como descubrir un mundo, ¿viste? Descubrir que los laicos también estábamos llamados a la misión, que había experiencias muy fuertes, ¿no? De gente con vida entregada, que iba en los veranos, pero que después se comprometía a lo largo del año. Venía gente de Mar del Plata, de Buenos Aires, grupos misioneros. Había una vida misionera muy intensa en ese momento. Entonces, para mí fue todo un descubrimiento. Y sin querer, bueno, iba trabajando, pero me iba metiendo cada vez más. Y en eso apareció esta propuesta que se estaba trabajando desde Neuquén, en ese acompañamiento a los laicos que llegaban a misionar a Neuquén, se veía la necesidad de crear un espacio de formación y profundización para responder al llamado de Puebla de que hay que dar desde la pobreza. Puebla, estamos hablando de documento de Puebla.
Sí, documento de Puebla, sí.
Sí. El documento de Puebla tiene un número que dice ha llegado la hora de que las iglesias particulares de América den desde su pobreza. Y bueno, en ese momento el responsable de las misiones era el padre Daniel Lorente, que junto con don Jaime entendieron que esto también era bueno. Y bueno, se creó un espacio de formación y acompañamiento y discernimiento de las vocaciones laicales, sobre todo, que eran las que no tenían un espacio propio, ¿no?, para la dimensión misionera. Y yo participaba, ¿viste? Entonces, había gente que venía de los grupos misioneros de Buenos Aires, Mar del Plata, y después elegía quedarse en su lugar de misión. Se quedaron muchos jóvenes que profesionales, como maestros, gente que trabaja en veterinaria, en agricultura, que hoy tienen mi edad, eligieron quedarse en Neuquén, en parajes del interior. Y bueno, yo me fui enganchando hasta que hablan de esta posibilidad concreta de ir a Mozambique.
Mira.
Y bueno, entonces empezó todo un discernimiento personal muy fuerte, conflictivo, sí. Porque era como que, viste, como que decía, y sí, sí, que no, no.
Una revolución, diría yo, más bien, ¿no? De Pose Neuquén y de allí ibas a tener que hacer un tirón largo hasta Mozambique.
Claro, y más en aquel tiempo, viste, que no había... que no había teléfonos celulares ni las comunicaciones que tenemos ahora.
Claro.
Bueno, Pero bueno, junto con otros jóvenes que estaban en la misma, nos fuimos animando. Don Jaime se animó, un obispo de allá se animó a recibirnos. Y bueno, y así se hizo el primer envío en equipo a Yay Yay en el año 89, desde Neuquén.
Mira, ¿y cómo estaba conformado ese equipo? Porque dijiste, Don Jaime era como el garante acá, ¿no? Hizo la punta desde Neuquén, era un obispo misionero, evidentemente, entre otras cosas que podemos decir de él. El obispo de Mozambique dijo, claro, vengan para acá. ¿Cómo estaba conformado ese equipo? Vos eras parte, pero ¿quién más?
Había un matrimonio recién casado, Patricia y Miguel, y
Sí.
que eran de Mar del Plata y que habían venido en este camino de servicio en los grupos misioneros, y una chica más joven de Neuquén que se llama Mónica Arana.
Mónica, mirá, entonces Patricia, Miguel, Mónica y Lili fueron para Mozambique, diócesis de Saisai. ¿En qué lugar queda de Mozambique?
Queda al sur de Mozambique, enfrente de la isla de Madagascar, aunque nunca llegamos ni sabíamos de la existencia del padre Opeka, que más o menos, por lo que leí, también llegó en ese tiempo. Mira, en Mozambique al sur limita con África del Sur, la capital Maputo está al sur y nosotros estábamos en la diócesis inmediatamente que seguía a 200 kilómetros de la capital.
Ah, mira.
Se llamaba Shai
Lejos de Mangunce, donde se encuentra el padre Juan Gabriel Arias, sí, está más lejos eso, ¿no?
Shai. No, 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 no. Esa parroquia pertenece a la diócesis de Shai Shai.
Ah, esa
¿Sí?
parroquia pertenece a Saisai. Te cuento que
¿Sí?
por estas cosas del internet, es como que lo tuviéramos acá al lado al padre Juan Gabriel, fanático de Racing, dice, genia Liliana, ¿eh? Has abierto caminos acá para la misión, ¿eh? Tenemos mucho que agradecerte. Así, como al
Ay,
pasar te lo digo. ¿Eh?
qué bonito. Ay, un abrazo grande a Juan Gabriel. Mira, yo agradezco a Dios. No sé si viste una foto que te mandé, pero bueno, lo puedo contar al aire.
Sí.
Porque uno nunca sabe cómo las semillas crecen, ¿no? Pero en la última visita del Papa, la visita del Papa a Mozambique, que fue en el año, hace 2 años.
Sí.
Hay una foto hermosa de él porque quiso recibir a la gente de la iglesia de Yay
Sí.
Yay, porque él como arzobispo de Buenos Aires envió misioneros también que hicieron parte de nuestro equipo misionero allá. Y ahí pudimos reconocer no solo al obispo que hoy es cardenal, padre Don Julio, que nos acompañó muchísimo, es un verdadero pastor para nosotros, más el obispo actual, sino a laicos y hombres y mujeres que trabajaron mucho con nosotros y que siguen trabajando. Entonces fue una alegría de Dios. Uno, la verdad que no sabe lo que siembra y además se suma a un camino que todos, que ya viene, ¿no? Trabajado por otros que nos precedieron y por los propios valores del pueblo que nos recibió, que para mí sigue siendo un pueblo hermano, fraterno, acogedor, simple, alegre. No, fue muy linda, una
Qué lindo.
experiencia hermosa en mi vida.
Qué lindo. Estoy observando la foto que has dejado, ¿eh? Claro, no hace tanto que estuvo por allí Francisco, visitó Mozambique, después se cruzó para Madagascar, me parece que también se fue para Islas Mauricio, visitó a los misioneros, conoció a Camazoa, que es la ciudad que armó, que fundó, que creó el padre Pedro Opeka en Madagascar. Madagascar, Mozambique, hoy es tierra de muchos misioneros argentinos, ¿eh? Debo decir que tu obispo actual, que Monseñor Fernando Croxato, que también ama la misión y que ha estado por allá, no, nos cuenta eso. Lo de ustedes fue ser pioneros por allí. Los argentinos comenzaron a marcar un rumbo, a dejar huella por allá.
¿Sabe? Yo creo, ¿sabes por qué, Néstor? Me parece, porque ha habido misioneros argentinos hacían parte de la congregación, de congregaciones. O sea, nosotros de hecho nos hicimos posta, ¿no? con un padre vicentino que nos dejó su paquete de yerba, porque no habíamos llevado. Pero, a ver, ¿qué fue lo propio? ¿Por qué por qué quedó esta impronta en esa diócesis? Porque nosotros fuimos como iglesia hermana, en el programa Iglesias Hermanas, iglesia particular que envía a otra iglesia particular. Entonces, eso yo creo que también era algo que proponía la misionología latinoamericana muy propia, esta misión de comunión, haciéndose, viste, que este llamamiento a que las iglesias particulares compartieran misioneros, compartieran dones, de una iglesia que da, otra que recibe, pero a la vez que la iglesia que envía se retroalimente con todo lo que la iglesia que recibe tiene para aportar, porque uno no es lo mismo. O sea, son experiencias de comunión que nos enriquecen mutuamente. Entonces me parece que lo profético, tal vez, o esta impronta, fue porque era un equipo de argentinos enviados de la Iglesia de Argentina, de distintas diócesis. La primera fue Neuquén, pero después se fueron sumando de distintas diócesis, en una iglesia que no recibía, y con una impronta latinoamericana de mucho servicio, viste, de no encarar cosas grandes que no podíamos sostener, de respetar mucho la cultura local y lo que tuvieran que enseñarnos. Eso nosotros lo teníamos muy bastante claro porque nuestra formación fue muy buena. El padre Daniel Lorente, en eso yo creo que tenemos que reconocer que estas fueron cosas como muy significativas, muy marcadas al fuego, ir al servicio, ¿viste? Ir a que la iglesia local se pusiera de pie con sus propias, o sea, acompañar en el proceso de crecimiento de la iglesia local. Entonces, como que no íbamos con un... Obvio que a veces esto a uno se le sale porque vamos con nuestras luces y las sombras, pero era una misión de encuentro, no de colonización, ¿no? Que a veces, viste, corremos el riesgo de esto.
Claro. ¿Sabes qué, Lili? Me parece que nos estamos metiendo en la parte central, más jugosa, ¿no? Toda tu experiencia durante varios años así, porque fueron varios años en Mozambique, tu experiencia misionera junto a este matrimonio, junto a esta otra laica neuquina. ¿Te parece que hagamos una pequeña pausa por acá y ya seguimos dialogando y nos seguís compartiendo, Lili?
Cómo no.
Dale. Ya seguimos dialogando con Liliana Pans.
El Señor nos envió a cumplir con la misión en el mundo, anunciar la verdad, bautizar y enseñar la palabra a los demás, y el poder de Dios trino obrará. Con nosotros estará Cristo siempre. Vayan y hagan discípulos en las naciones. Vayan y hagan.
No los dejemos sin dinero, provisión. Entregados, confiemos en Dios. Él pondrá en nuestra voz las palabras del amor y milagros en nuestra amor.
Sembradores del bien.
Bueno, y seguimos dialogando con Liliana Panza, nuestra amiga misionera, colabora con las misiones en Neuquén. En este tiempo está acompañando a su madre en su natal, Justiniano Pose. Te cuento, Lili, que por aquí Adriana dice, me parece que el grupo misionero de Mozambique, de Saisai, fue el que vino a Cutralcó. Ella está allí, en Cutralcó, ¿no? En Neuquén. Fue un encuentro misionero hermoso. Estaban las hermanas siervas del Espíritu Santo. Es así, ¿no? Es el grupo del cual, o al cual perteneces, o al cual pertenecías.
Sí, Néstor, porque parte de iglesia particular.
Me parece que se entrecorta. A ver, ¿me escuchás bien allí, Liliana?
Yo sí, ¿vos?
Bien, bien, ahora sí, te vuelvo a preguntar. ¿Formás parte de ese grupo? Contanos, porque se entrecortaba recién.
Mira, más que nosotros somos los responsables hoy de la animación misionera de la diócesis, de animar la dimensión responsabilidad misionera de todos los bautizados. Entonces, eso como que estuvo también claro desde el principio y se trató de vivir. Entonces, el misionero que va, no va solo, va porque hay una iglesia atrás que la envía. Entonces, como parte de todos los que, digamos, nos sumábamos a este camino, parte era de nuestro trabajo de animación, era ir a las comunidades contando por qué nos íbamos, a dónde, y pidiendo que nos acompañaran con la oración, incluso con el compromiso misionero y con el compromiso material, porque había que sostener la misión. Y seguro que fuimos a Cutralcó, porque ahí estaban las hermanas misioneras del Espíritu Santo y son requete misioneras. Y este es el sentido que seguimos tratando de mantener hoy en día, ¿no? De que todos los bautizados, somos corresponsables de la misión universal. O sea, y todos podemos colaborar de alguna manera con las iglesias o los hermanos que están lejos, sea con la oración, sea poniendo la monedita también, o sea con la vocación, con ir si siento este deseo en el corazón.
Claro, o sea, por supuesto. Por supuesto. Te cuento, bueno, cuando dijimos vamos a dialogar con Liliana, así como la hermana Rosana Bujones nos referenció con vos, también hay más personas que dijeron, bueno, yo quiero hacerle alguna pregunta. Como alguien que hoy está en tu diócesis, el padre Jorge Cloro, el padre Chicho Cloro, ¿lo conoces? ¿Lo ubicás?
Sí, claro.
Bueno. Él pregunta, o él te pregunta, ¿qué sería hoy, o cómo definís hoy a la vocación misionera en esta iglesia? Que la pongamos en contexto, es la iglesia del Papa Francisco, esta iglesia en salida, esta iglesia que busca vivir la cultura del encuentro.
Y bueno, son esas palabras las que lo dicen, ¿no? Yo nunca me planteé ir a África, por decirte. Hay gente que lo tiene de chiquito, sueño. Yo siempre lo que hubo en mi corazón es el salir un poco al encuentro de por ahí el que estaba, el que sufría, o el que le faltaba algo, o el, no sé, era como eso, cuántas cosas tengo. No te olvides que estoy en la pampa húmeda.
Sí.
Y, o sea, y si bien mi familia fue laburante, perdimos casa, tuvimos enfermedades, siempre nos propusimos, pero es como que acá yo tuve acceso a una escuela, a aprender un montón de cosas, aún desde mi humildad y desde los pocos recursos que teníamos como familia, porque personas y grupos favorecieron ese sentido comunitario de la inclusión, ¿no? Entonces yo decía, yo recibí tantas cosas así, bueno, hay gente que no la tiene, ya que tengo dones, compartirlos. Y en realidad fue eso lo que fue encauzando, y después, bueno, vos te das te das cuenta también, eso lo tengo que reconocer, que hubo un llamado especial a adyentes por cómo se dio la historia, pero hoy, como el Jorge, yo creo que el padre Jorge lo tiene re claro también, para mí la misión empieza en el día a día, reconocer al necesitado y tener el corazón abierto y la mente abierta, sabiendo que hay otras realidades, más acá de la que yo vivo, donde hay personas, situaciones, que todavía no conocen su dignidad, que todavía les falta este amor que los levante, y que a veces no pasa por lo material, pasa por reconocer en el otro una chispa del Dios en el que creemos. Entonces vos cuando reconoces en el otro la de hijo de Dios, lo tratás como hermano y te empezás a preocupar por eso, por acercarte al que todavía no lo ha descubierto. Entonces, bueno, me parece que en Iglesia en Salida hoy significa revisar nuestras comunidades, nuestras maneras de, nuestras estructuras eclesiales, nuestros grupos, para saber si realmente vamos creciendo en esta comunión universal, en esta fraternidad, ¿no? Empieza por casa, pero que nos abre a la mente a lo distinto, a la mente y el corazón, y la mano, y el bolsillo.
La verdad que te has metido en el centro de la cuestión, evidentemente. Este programa, Lili, por si no lo sabías, se llama Misión Radio María. Si querés, para comprender mejor, sacar el radio. Nos redefinimos en este tiempo como la obra de María en Argentina, ¿no? Y María es la misionera por excelencia, la primera misionera, porque es la primera que se puso en camino con Jesús en su vientre. Por eso María es la primer misionera, ¿no? La que nos ganó a todos, en eso lleva la delantera. Esto que vos compartís, tu misión a gentes en Mozambique junto a un equipo, claro, un poco tiene que ver con una especie de situación extraordinaria de misión, podríamos decir. Hoy todos sabemos, y está muy claro en la Iglesia, que la misión se vive en lo cotidiano. Así, en tu casa, con tu familia, con tus vecinos, en tu barrio, en tu ciudad, levantá la cabeza en este tiempo de pandemia, redefiní la misión, tenés que estar cerca de otros, a lo mejor sos misionero y estás colaborando con Cáritas, sos misionero y estás dentro de una estructura parroquial, sos misionero y estás dentro de una asociación que no tiene que ver nada que ver con la religión, pero sos misionero en definitiva porque llevas a Jesús a otros. Lo ordinario y lo extraordinario en vos confluyen. ¿Se entiende lo que digo? No todos vamos a hacer misión adyentes, pero qué lindo tu testimonio. Te soy sincero, Liliana, qué linda la posibilidad que tuviste.
No, fue hermosa. Y muy linda, y sí, por eso te digo que evidentemente hay una vocación adyente, porque nunca me pude separar del pueblo mozambicano o de algunas otras situaciones que uno va acompañando en esto de las inquietudes y de compartir más allá de nuestras fronteras, ¿no? Entonces, yo soy muy concreta y bueno, tengo un corazón universal, pero sé que hay un misionero nuestro en Amazonía, un misionero argentino en Amazonía, o un misionero o los misioneros argentinos que están en Yayay. Entonces, la hermana Roxana o el padre, uno va siguiendo, no con la frecuencia que me gustaría, pero uno va siguiéndolos y va siguiendo. Entonces, te hablan de que, por ejemplo, la guerrilla está entrando de nuevo en el norte de Mozambique y te duele, ¿viste? O que un ciclón, que es la noticia periodística, pero te reduele porque que el ciclón está arrasando de nuevo en la mitad de Mozambique. Y bueno, digo, el corazón misionero, que creo que todos estamos llamados a eso, es irse conmoviendo por la realidad concreta el que tengo y después ir ampliando. Y en eso el que tiene el corazoncito adyentes tiene que ayudar a la, a la iglesia local también abrirse, ¿no? Las vacunas, viste que llegaron, hubo países que la acapararon, y bueno, y del tercer mundo van a llegar, no sabemos cuándo. Creo que de los cristianos tiene que haber otra lógica, que es la comunión universal. Entonces, cuando a nosotros nos íbamos, año 89, nos decían, pero ¿cómo ustedes se van con todas las necesidades que hay en nuestra diócesis? Y claro, sí, había un montón, y sigue habiendo. Pero en ese sentido yo creo que me tocaron pastores proféticos, ¿viste? Y don Jaime fue uno, y fue en ese aspecto fue un testimonio. Dice, sí, yo tengo necesidades, pero hay otros que tienen también más. Y la verdad que la iglesia de Neuquino no se cayó, la verdad que en realidad es una riqueza, a la larga se convierte en bendición el compartir. Bueno, por eso a lo mejor hablo con el corazón aquí, ¿no?
La verdad, sinceramente, gracias de corazón, te tenemos que decir, Lili, pero antes de que te vayas, me parece que nos has compartido la vida desde el corazón abierto, de allá desde tu pose, donde estás ahora, donde has vuelto, desde tu pose natal, pasando por Neuquén, por Mozambique. La misión es esto, y continúa, pero también la misión es oración. Te pido que nos ayudes en el final a rezar, que esa entrega que has hecho allá en Mozambique, que haces en la iglesia de Neuquén, que hoy haces así junto a tu familia en el sur cordobés, se multiplique con esta oración. Dale, te escuchamos y rezamos con vos.
Bueno, muchas gracias, Néstor. Muchas gracias a ustedes. Vamos
entonces. Sí, te pido, si querés, sé que tenés una oración allí.
Bueno. Te doy gracias, Señor, Dios nuestro, por el camino recorrido, por el corazón lleno de nombres, por las experiencias de vida y de fe que me regalaste para crecer. Te pido que me perdones por las tibiezas, los miedos, los egoísmos, las comunidades que me frenan para salir al encuentro de los demás con amor, especialmente con los más solos, con los más necesitados, con los más frágiles. Te pido que envíes tu Santo Espíritu para que, ejemplo de María, sea nuestra inspiración y guía en la construcción de una sociedad más fraterna y justa, sin fronteras, signo y señal del reino que tu Hijo Jesús nos anima a anunciar. Amén.
Amén, amén. Y gracias, realmente, de corazón. Gracias. También te lo dice, mira, Claudia, no lejos de allí, desde Alejo Ledesma, misionera Gentes, dice. Gracias, Lili, por seguir avivando el fuego misionero en mi corazón, por seguir caminando al servicio del reino. Se conocen seguramente, o si no, no, pero no importa. A Claudia sí, le llegó tu testimonio.
Sí, un beso grande para Claudia. Sí. Ah. Ella está con este fueguito en el corazón.
Bien, hay que seguir avivándolo seguramente, ¿no? Tiene que seguir creciendo. Un abrazo bien grande para vos, Lili, y para tu mamá, Teresa, que siga acordando con la otra Madre del Cielo, con María.
Muchas gracias, y cariño y saludos a todos los que escuchan.
Hay que callejear la fe, hay que callejear la fe.
Que se abran las puertas, que se dejen los encierros.
Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo.
Respiremos el aire nuevo que sopla y que llega.
El Señor es quien manda que salgamos afuera.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber a Dios en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida.
Hay que callejear la fe, hay que callejear la fe, hay que callejear la fe.
se curen heridas, que se traigan los ungüentos, que se llene de abrazos, que se salga al encuentro.
Es su Pascua que mueve y nos hace misioneros.
Bautizados vayamos, este lío se pone bueno.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Haciendo lío y así por doquier, como en los hechos hoy acá también.
Pentecostés, el fuego quema una y otra vez, ya no se puede como contener. Pentecostés,
nos bautizas y nos diste misión, ir por el mundo llevando tu amor.
Salir con alegría,
salir con alegría.
Cristo nos trae.